el partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, viernes 21 de junio. Como siempre, mil gracias por estar ahí, por elegirnos y por acompañarnos. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. Pues la verdad es que España nos encantó. Hacía mucho tiempo que no veíamos a los nuestros jugar un partido tan completo, tal vez desde la final de Kiev en 2012. Un equipo currante, con talento, ambicioso, con personalidad, al que lo único que le faltó fue más acierto en el remate. Bien, es verdad que Donnarumma literalmente se salió. Tras el partido en Gelsenkirchen se oía esto. Bailaban y cantaban los jugadores y el público, los aficionados de España. Mi gran noche de Rafael, resumen de una velada memorable, Cucurella formidable, Rodri y Fabián magníficos, Lamine extraordinario y con Nico Williams no alcanzan los calificativos. Un martillo pilón, un dolor de cabeza permanente para la zaga. Clasificados y primeros de grupo, De la Fuente no quiere fijarse en las individualidades, sino en el grupo.
Hoy el verdadero ganador es la selección española, un grupo de jugadores fantástico, insaciables y que quieren hacer algo muy importante. Esa es nuestra fuerza. El techo de esta selección, conociéndoles a ellos muy bien a los futbolistas, lo único que no conozco es el techo, porque es que no veo límite ahora mismo. No se van a parar hasta que consigan lo que ellos pretenden, el sueño que ellos quieren y que queremos todos.
Enseguida estamos con España y el resto de la actualidad deportiva, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Enrique López. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. En apenas una hora está previsto que aterrice en la base de Torrejón el presidente de Argentina. Su visita, con el único encuentro oficial previsto, es con la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Ha abierto un nuevo frente entre Sol y Moncloa. En el informativo también vamos a contar el homenaje a Soledad, la primera víctima de violencia de género en la región en lo que va de año. Minuto de silencio en Cibeles a las puertas del Ayuntamiento de Madrid. Raquel Ruiz.
Silencio en Cibeles para condenar la violencia de género. El alcalde José Luis Martínez Almeida ha querido mandar un mensaje de cariño a la familia de Soledad, la vecina de Soto del Real, asesinada presuntamente por su marido, y además reitera el compromiso del Ayuntamiento en la lucha contra esta lacra.
Que desde las instituciones no podemos cejar en el esfuerzo continuo para que esta lacra de la violencia machista, la violencia contra la mujer, se acabe.
Más Madrid y el Grupo Socialista pide que estos mensajes tengan reflejo en hechos y en más recursos, y por su parte los concejales de Vox, como viene siendo habitual, se han desmarcado de la pancarta general para condenar de forma unilateral todos los tipos de violencia.
Y esta mañana hemos conocido detalles del nuevo aparcamiento que el lunes reabre en Recoletos. Mar García.
3 años cerrado, 2 por obras, casi 400 plazas. Reabre el lunes Recoletos 360 con una novedad en la forma de pago. Borja Caravante, delegado de Movilidad.
Yo creo que es el primero que tenemos en Madrid, el que el pago con tarjeta se puede hacer también en la barrera de salida. No solo en la máquina dispensadora del ticket, sino también en la barrera de salida. Eso es muy innovador porque prácticamente no hay ningún aparcamiento en el que puedas pagar con tarjeta en la salida.
Son 4 plantas. Plazas de rotación de residentes, descarga de mercancías y Bicipar, de presupuesto casi 7 millones y medio de euros.
El consejero de Educación, Emilio Viciana, ha recibido esta mañana al alumno que ha obtenido la nota más alta en la EBAU aquí en Madrid. El estudiante es Julio Cuenca, con un 10 tanto en ese examen, la antigua selectividad, como en bachillerato. Esa era alumno del Instituto Los Castillos de Alcorcón. Entre sus pasiones, las matemáticas y el violín.
Me gustaría hacer matemáticas en la Complutense y luego me encantaría poder dedicarme a la investigación de las matemáticas. Pero sí que me gusta el análisis y el álgebra, por ahora, lo que más. Sí, la música, bueno, es que llevo con el violín ya 9 años y entonces la música es lo que más me gusta, aparte de las matemáticas, y eso como hobby es lo que más me apasiona. Sí.
Es noticia también que el gobierno ha anunciado que a partir de julio elimina el IVA al aceite de oliva y también el informe sobre hábitos alimenticios de los españoles que ha presentado el ministro de Agricultura. Lo favorito, lo que más nos gusta a los españoles, es primero la ensalada verde, segundo la pizza, la ensalada de tomate, la pechuga de pollo, que adelanta a las lentejas, que sería lo quinto. No sé con qué te quedas tú.
A estas horas salivo con cualquiera de esos.
Sí. Con todo nos quedamos, ¿no?
Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro. José María Bonilla se encarga de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:05 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Enseguida los detalles, ahora lo más llamativo. España deslumbró en su segundo partido de la Euro, probablemente en el mejor partido de los nuestros desde la final de Kiev de 2012. Un equipo con mayúsculas que le dio un baño a Italia. Lástima lo corto que se nos quedó el marcador, el 1-0, porque por juego y ocasiones merecimos golear. El mejor partido de la era de la Fuente.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que es el mejor partido de los, creo que son 17, que he dirigido, también por el marco, la repercusión. Pues yo no me canso de reivindicar, como dije ayer, el producto nacional, el futbolista español y el fútbol español. Esto se refrenda cuando se consiguen títulos y resultados muy importantes, pero yo tengo que decirlo así, son, para mí son los mejores.
Dentro del excelente nivel colectivo de la selección, destacó el partidazo de Nico Williams. A sus 22 años firmó su mejor partido con España y se puso en el escaparate de toda Europa. El chaval estaba en una nube.
Sí que es verdad que esto es un escaparate, pero yo estoy muy centrado en hacer una buena Eurocopa, en ayudar a lo máximo posible, que es por lo que me ha traído seleccionado aquí. Al final siempre sueñas con estos momentos, con jugar una Eurocopa, con ser el jugador del partido y bueno, la verdad es que muy contento y esto va por toda la gente que ha confiado en mí.
Tras el partido, el rey Felipe VI, que presenció el partido en el palco, acudió al vestuario para felicitar a los futbolistas. Se quedó pasmado con la edad de Lamine Yamal, 16, y dejó este mensaje. Entre líneas vino a decirles que espera verles en la final.
Yo no voy a poder venir hasta que... No lo voy a decir, soy de casa. Pero bueno, si seguís jugando así, desde luego va a haber alegrías.
Si España deslumbró, Inglaterra decepcionó a propios y extraños con una lamentable actuación que acabó con empate a uno frente a Dinamarca. Con Bellingham desaparecido, marcó primero Harry Kane, empató Hjulmand para los daneses. En ese mismo grupo, el C, el ex madridista Jovic, rescató un punto para Serbia con un gol de cabeza en el minuto 95. Eslovenia y Serbia igualaron a uno. Todo está abierto en ese grupo. El gran partido de la jornada de hoy medirá Francia y Países Bajos desde las 9 de la noche en Leipzig. Con la duda de Mbappé que de jugar, habrá de hacerlo con una máscara para proteger su nariz rota. Antes, en este mismo grupo D, se miden Polonia y Austria en Berlín con la duda de Lewandowski. La jornada comenzará a las 3 con un Ucrania-Eslovaquia en Düsseldorf. Comenzó la Copa América con el triunfo de Argentina sobre Canadá 2-0. Messi estuvo en el origen de los dos goles, anotados por Julián Álvarez y Lautaro Martínez. Leo jugó su séptima Copa América, la primera la jugó en 2007. 35 partidos en esta competición, un récord, Leo Messi.
Feliz de poder seguir estando, de poder participar en una competición oficial más en la selección. Siempre digo que no soy de fijarme en este tipo de récord ni en ninguno, simplemente disfrutando de esta Copa América e intentaremos dar el máximo siempre.
El Getafe presenta a esta hora sus equipaciones para la próxima temporada. La primera, por supuesto, azulona, la segunda roja, la tercera blanca. Tras el acto hablará ante los medios su presidente Ángel Torres en un verano de intensa actividad, puesto que hasta 10 jugadores acaban contrato el próximo 30 de junio. De momento, solo uno de ellos, Diego Rico, tiene segura su plaza para la próxima temporada. Uno que ya sabe dónde jugará la próxima campaña es Radamel Falcao. Con 38 años, el ex del Rayo y del Atleti cerrará su carrera en la liga de su país, en el equipo del que es hincha, el Millonarios de Bogotá. En nuestro territorio Madrid al tanto, charlamos hoy con el presidente y entrenador del Club Deportivo Colonia Moscardó, Javier Pobes. Su equipo se juega este domingo a las 12 el ascenso a Segunda Federación en el Román Valero. Tenis, Carlos Alcaraz cayó eliminado en el Queens. El británico Draper fue el verdugo de Carlitos. Le ganó en dos mangas, 7-6, 6-3. Se centra ahora Carlos en Wimbledon. Allí debutará dentro de 10 días, el 1 de julio, defendiendo corona. Fórmula 1. En apenas media hora comienzan los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de España que se celebra en Barcelona. Carlos Sainz anuncia que en los próximos días hará pública su decisión sobre su futuro equipo. Duda entre Williams y Audi. Y desde hoy se disputa aquí en la Comunidad de Madrid el Campeonato de España de Ciclismo. Hoy se disputan las pruebas de contrarreloj en Galapagar. Mireia Benito ha ganado, por cierto, en la prueba femenina. El domingo se correrá la prueba en línea de los mejores, con salida y meta en San Lorenzo del Escorial, 201 kilómetros de recorrido, que incluyen 3 subidas a Fresnedilla de la Oliva y otras tantas al Alto de Abantos. 1:10. ¡Qué pasote lo de España!
La Eurocopa en Onda Madrid.
Ahí está Nico intentando marcharse uno contra uno de Lorenzo al centro, segundo palo.
¡Uy, va! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!
Ya tocaba.
¡Vamos!
¡Gol! De Calafiori en propia meta. minuto 9 de la segunda parte, España 1, Italia 0.
Estamos contentos, hemos hecho un gran partido contra una gran selección que creo que no ha tenido casi oportunidades de hacernos daño. Podía haber sido diferente el resultado, pero ellos tienen un grandísimo portero que es de los mejores del mundo, pero estamos muy contentos, sobre todo porque hemos demostrado otra vez que somos un gran equipo, que asfixiamos a cualquier rival arriba y que es difícil jugar contra nosotros.
Es el capitán de España, Álvaro Morata. Deslumbró España en Gelsenkirchen, firmó su mejor partido en muchos años, tal vez el mejor desde la final de Kiev de 2012, le dio un baño a Italia, mereció golear, no pasó por el partidazo de Donnarumma y porque faltó un poquito de acierto y suerte en los metros finales. Fue un partido extraordinario, muy coral, con Cucurella, Rodri, Fabián, Lamín y Nico Williams, magnífico. Bueno, lo de Nico fue sencillamente brutal. Una exhibición. Clasificados, primeros de grupo y jugando a este nivel, uno de los grandes favoritos para llevarse el título. Carlos Rodríguez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas.
Comentarista en Onda Madrid, exfutbolista profesional, Dani García Lara. Dani, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, José María.
Impresionante lo de Nico Williams por coger la bandera del que ayer realmente sobresalió con un partido tremendo, completísimo, con solo 22 años, Carlos.
Pues sí, yo creo que Di Lorenzo debe de estar todavía hoy cuando se ha despertado soñando o pensando en él, porque desde los primeros 3-4 minutos ya, el primer duelo, ese primer balón desbordando por la izquierda que pone para que remate con la primera parada, el remate de cabeza de Pedri, ¿sí?, que es la primera, supone la primera parada de Donnarumma, pues desde ese momento, y eso fue en los primeros 5 minutos, fue la pesadilla o una de las pesadillas más importantes de la defensa italiana. Y es realmente este chico que tiene 21 años, ahora mismo, ¿qué te voy a decir? Seguro que se lo están rifando unos cuantos equipos en Europa, veremos qué es lo que pasa con su futuro, pero está claro que a día de hoy no hay, creo yo, en esta Eurocopa, un extremo izquierdo con esa capacidad de desborde y de insistir. Es una especie de Vinicius nacido en Bilbao.
Sí, sí. Un puñal por la izquierda, insistente en los esfuerzos, en el uno contra uno, con una personalidad enorme, Bonilla.
Sí, evidentemente. Es un chaval rapidísimo, tiene calidad en el regate, eso te llena mucho los ojos, le llena los ojos a cualquiera, futbolistas de este tipo de características, y ayer realizó un auténtico partidazo.
Bueno, y le faltó el gol, lástima ese remate que se fue a la cruceta, porque era un gol extraordinario. Dani, tú has estado sobre el campo, sabes lo difícil que es con 21 años, estamos ante un futbolista diferencial, ¿eh?
Sí, con 21 y con 30, José María.
También.
Que esto es una maravilla lo que tenemos, ¿no? Fíjate, yo la estaba pensando y digo, fíjate, Nico, estamos hablando de 21 años, Lamín 16. Sí. Es que es una barbaridad lo que estamos teniendo en España, ¿no? Y la verdad que hizo un partido completísimo a todos los niveles, lo decía Carlos, desde el principio. Yo creo que también hay que darle para mí mucho mérito a Luis de la Fuente, que le hizo referencia, porque su juego va muy asociado a la confianza, ¿no? Y decía, el míster me dice que encare y que encare y que encare, ¿no? Para un jugador con esas características, saber que aunque encare y no le salgan las cosas bien, pues goza de la confianza del entrenador, pues todavía te aporta pues mucha más seguridad, ¿no? Y ayer fue un partido extraordinario.
Van a llover los elogios y seguramente las ofertas. Hay que mantener la cabeza centrada. Con esa edad no es fácil. El entorno va a tener mucho que decir, ¿eh?
Sí, al final es verdad que el entorno, pues bueno, pues yo creo que tiene que mantenerlo un poquito con los pies en el suelo. Pero fíjate que cuando tú le escuchas hablar, las declaraciones que él hace, se le ve un chico con cabeza. Se le ve un chico con sensatez. También tiene la experiencia de su hermano que le puede guiar en ese sentido. Y por lo tanto es difícil, ¿no?, que estos jugadores se acaben desviando, sobre todo porque me da la sensación, ¿eh?, que el entorno que tienen es muy favorable.
Dani, manda, Carlos, sí. Vamos a escuchar a Nico.
Sí, sí, sí. Bueno, fíjate que él ayer, cuando le preguntan un poco por este estado de euforia colectivo y en su caso individual, elegido el jugador más valioso del partido, él viene a utilizar ese lema, esa expresión, por lo bajini a lo bajini que han utilizado este año en el Atleti de Bilbao y que les ha ido llevando, era un poco en plan de guasa, hasta la final de Copa y ganarla. Pues ayer decía esto precisamente Williams, hablando de su partido y del juego de esta selección y cómo tienen que seguir encarando la Eurocopa para llegar lejos.
Siempre lo he dicho, ¿no? Volando bajito se vive mejor, al final yo creo que estamos haciendo las cosas muy bien, tenemos que seguir así y bueno, la verdad es que muy contento seguir en esta línea y teníamos las cosas muy claras, queríamos llegar a último partido, pues clasificados. Al final estamos haciendo una gran labor, todo el equipo. Seguimos trabajando para más y bueno, ojalá llegar a la final y llevarnos el trofeo a casa. A priori la gente no nos veía como una favorita, tenemos que seguir trabajando así y bueno, ojalá llegar a la final, como te he dicho.
¿El mejor partido de tu carrera?
Sí, yo diría que hasta ahora en un escenario así, pues al final nunca he vivido esto, ¿no? Al final yo creo que estoy haciendo las cosas muy bien, me han salido las cosas a mil maravillas, ojalá seguir así a este nivel y bueno, la verdad es que muy contento y viviendo un sueño. Que hoy he llevado el apellido de los Williams al mundo del fútbol y la verdad es que muy contento y esto para mi madre, para mis padres, esto es, se lo merecen más que nadie. Yo al final pues trato de que estén orgullosos de mí y bueno, esto es para ellos y para nadie más.
Muy centrado, muy humilde, perfil bajo de Nico Williams. Y esa banda izquierda la completó Cucurella, sí, que ni siquiera, claro, favorito para ser titular, porque Grimaldo había hecho un temporadón tremendo allí en el Leverkusen, pero que ya jugó muy bien el primer partido y ayer estuvo extraordinario, Carlos.
¿Eh? Sí, es un caso más de estos jugadores ofensivos, de carácter ofensivo, reconvertidos a laterales, que hay muchos en la historia del fútbol español. Los más recientes, pues seguramente he hablado yo esta mañana, el de Juanfran en el Atlético de Madrid o el de Lucas Vázquez en el Real Madrid. Y que, bueno, pues como tienen esa capacidad física tan enorme para insistir, y luego que defensivamente ayer fue un baluarte. O sea, es que yo creo que Fratesi, que jugó por ese lado de Italia, prácticamente no le superó. Chiesa también cayó por allí en numerosas ocasiones. Pues seguramente estuvo entre los dos, tres futbolistas mejores de la selección en el partido de ayer.
Como no le vemos habitualmente, porque está en Inglaterra en el Chelsea, la verdad es que nos resultó sorprendente el nivelazo de Cucurella.
Ya casi resultó sorprendente que De La Fuente le incluyera entre los 26. Después de las lesiones, por ejemplo, de Gallá, creo que si hubiese estado Gallá, seguramente no hubiese entrado, como decimos, pero yo creo que está demostrando por juego, por condición, los dos partidos que ha hecho, que creo que me parece que son dos partidazos. El de ayer con Nico Williams en esa banda izquierda, creo que fue una dupla soberbia.
Como decía Bonilla, Dani, caprichoso el fútbol, si llega a estar Gallá, igual ni está. Y fíjate dónde está ahora mismo, ¿eh?
Sí, seguramente no hubiera estado, porque creo que Gallá era el ojito derecho para esa banda izquierda para Luis de la Fuente, ¿no? Y tanto él como Grimaldo entraron en esos partidos frente a Colombia y Brasil, y luego pues ya se han metido en esa lista y se han quedado, ¿no? Yo decía después de Irlanda que a mí Cucurella me daba más sensación de jugar mejor, ¿eh? Que se veía con más hambre, con más ambición, y que por lo tanto se había ganado el derecho a ser titular, ¿no? De momento estos dos partidos yo creo que lo ha demostrado, un nivel muy alto.
En el Chelsea le dedican este cántico desde la grada. Escuchad.
Sí, muy divertido. Cucurella, Cucurella, he eats paella, he drinks estrella, su pelo, his ears is fucking massive. Es decir, una cosa extraordinariamente grande. Ahí está el cántico. Es bonito.
Bueno, el cántico para Cucurella ahí en la grada de Londres, en el campo del Chelsea. ¿El mejor partido de España desde la final del 12, tal vez, Carlos?
Pues seguramente sí, por la entidad del rival, por el torneo, por las sensaciones desprendidas y por el juego exhibido, seguramente sí, porque es verdad que después de aquella final de Kiev, ya el Mundial de 2014 en Brasil fue un bajonazo, sí, con Vicente del Bosque a la cabeza. El Mundial y el Europeo siguiente en Francia,
en octavos no fuimos,
pues más o menos lo mismo. Y yo creo que esta selección que vimos ayer me parece que ha jugado mejor que cualquier partido de la España de Luis Enrique. Ojo, sin criticar a Luis Enrique, simplemente como gusto futbolístico.
Fíjate que me acordaba ayer, viendo las estadísticas, 604 pases de España, 443 de Italia, lo lejos que estamos de los mil y pico, sí, cuando echamos la siesta contra Rusia y Marruecos en los últimos mundiales.
Sí, evidentemente, y el fútbol es caprichoso, ¿eh? El fútbol es muy caprichoso. El otro día contra Croacia, que también se juega un muy buen partido, pero no tienes la posesión la creo que es de, no por mucho, pero es de Croacia, pero en cambio eres muy efectivo, tienes cuatro ocasiones de gol, metes tres, Croacia no es eficaz de cara a portería, porque creo que el equipo croata tiene tantas oportunidades como España el otro día, pero en el día de ayer es que Italia creo que no disparó entre los tres palos ni una sola vez, a Unai Simón no se le vio, pero tuvo España 21 disparos a portería, algunas ocasiones realmente buenas para adelantarte en el marcador.
8-9 clarísimas.
Y en cambio tiene que ser un autogol para ponerse por delante en un, insisto, grandísimo partido de España.
Que es toda una paradoja tener que ganar con el autogol de Calafiori, con lo que habíamos creado y la cantidad de ocasiones. Es verdad que Donnarumma se salió, hizo 5 o 6 paradas formidables.
Y el
durante
tiro a la escuadra de Nico.
Durante el partido, efectivamente. La de Lamín, que se va un dedo prácticamente del palo, fue para meter un 3-4-0 tranquilamente. Hemos visto a todos los favoritos, algunos 2 veces ya. Dani, ¿para ti España es la que más te llena el ojo en este momento?
Sin lugar a dudas, yo creo que la que mejor fútbol ha dejado, la que mejores sensaciones ha dejado, y yo creo que de momento es que el resto, que parecían como un poco favoritas, han tenido muchas dificultades, ¿no? Alemania y el frente a un día pues tampoco está del todo bien, Francia sufrió para ganar, Inglaterra, no sé, Portugal creo que también, Países Bajos, es decir, al final no hay ninguna selección que a mí me esté mostrando un fútbol mejor que el de España, ¿no? Y creo que también este tipo de partidos mandan un mensaje claro a esas selecciones, ¿no? Donde ven en, ahora mismo yo creo que en España pues una gran potencia y una de las firmes candidatas a llegar a esa final.
De la Fuente sale muy reforzado de todo esto. Es un entrenador con mucha experiencia y con una gran trayectoria como futbolista, pero no había estado al altísimo nivel hasta este momento. Lleva 17 partidos, ha ganado 14, con 2 empates y 1 derrota.
Solo el de Escocia perdió.
Eso es, 2-0 en Escocia. Fíjate cómo le va a Escocia en esta Eurocopa, así es el fútbol de paradójico. Claro. Y estaba ayer, vamos, que no cabía en el traje después del partido, Carlos.
Claro, porque claro, De la Fuente conoce al 90% de estos futbolistas, los ha tenido en categorías inferiores. De hecho, creo que ayer, no sé si eran 5 o 6, fueron titulares en la Eurocopa Sub-21 que ganó España hace unos años con Luis De la Fuente al mando. Así que él siempre ha mantenido el mismo discurso, esto es la verdad. De la Fuente desde el primer momento ha dicho, estos futbolistas son extraordinarios, tienen un talento extraordinario y juegan al fútbol por lo menos al mismo nivel que las mejores selecciones del mundo. Y en eso, y con eso se queda, con el orgullo de sentir que ayer sus chicos realmente demostraron lo que él viene vaticinando y hablando de ellos.
Estamos felices por el partido que se ha realizado, ha sido muy completo ante una grandísima selección a la que hemos minimizado. Todos los planes que todo estaba previsto, pues los jugadores lo han desarrollado y eso hace que yo me sienta muy orgulloso de un grupo de jugadores maravilloso, con unas ganas de seguir creciendo, de mejorar y que saben que el camino de conseguir algo importante es ser un poquito mejor cada día. Así que hoy muy feliz, pero insisto, todavía queda mucho por delante, hay que seguir trabajando mucho. Es mérito total y absoluto de los futbolistas. Nosotros te puedes tener la teoría es una cosa y luego la práctica es totalmente diferente. Y eso es lo que nos hace sentirse felices, nos hace sentirnos felices y orgullosos. Y que tienen ganas de hacer algo muy importante. Estoy feliz por los jugadores, por el entorno, todo un grupo de trabajo que tenemos detrás nuestro y por un país que creo que hoy está muy ilusionado. Una selección que gusta, que ve que es competitiva y que tiene mucha hambre de hacer algo importante. Así que eso me hace sentirme muy, muy feliz.
Estaba realmente emocionado con la exhibición y la interpretación de su fútbol y de sus ideas que habían plasmado ayer sus futbolistas en el terreno de juego. Y luego, claro, el tema de la euforia y del cartel de favorito, que es verdad que a lo mejor antes de este partido España pues era un outsider, decíamos siempre, está en el segundo escalón, pero como estamos contando ahora mismo es el fútbol seguramente más atractivo de todo el campeonato. ¿Y qué dice De la Fuente a estos que le ponen ya como máximo favorito?
Yo conozco muy bien a los futbolistas, creo que eso es mi mejor virtud, que les conozco muy bien y sé lo que quieren, qué necesitan para ser felices, qué necesitan para desarrollar todo su potencial. Y yo lo que hago es dárselo. Nosotros nos sentimos como los mejores. Es el discurso que he traído desde que llegamos aquí y que además viene apoyado por la actitud de los jugadores, también por el mensaje que ellos envían. Estamos seguros de que no hay una selección mejor, pero también sabemos que hay otras muy buenas y están a nuestro nivel. Desde el trabajo, la humildad y ir paso a paso, se puede conseguir algo importante.
Estamos aquí en el partido de la una, analizando el partido de España con Carlos Rodríguez, con José María Bonilla y con Dani García Lara. Para ti, Dani, ¿cuál es la principal virtud de la Fuente, lo que mejor está haciendo al frente de España?
Bueno, pues yo creo que ha dotado al equipo sobre todo de muchísima tranquilidad. Es decir, cogió el equipo en una situación convulsa para la federación y sin embargo yo creo que su sentir y su saber llevar a los futbolistas, lo decía, ¿no? La principal virtud es que conozco a los jugadores, darles lo que ellos quieren. Bueno, y aparte que ha dotado al equipo para mí de otras ventajas a nivel táctico, ¿no? Es decir, antes manejábamos un registro que era indiscutible y ahora manejamos varios registros y que además lo hacen muy bien, ¿no? Creo que esa capacidad también de convencer al jugador, de dotarlo tácticamente de otras situaciones, pues ha permitido que España ahora mismo sea una selección pues muy difícil de contrarrestar, ¿no? Por lo tanto, creo que ha hecho muy buena labor y sobre todo en lo psicológico con muchos jugadores.
Hay que reconocer, Carlos, que no se lo han puesto fácil, ¿eh? A la mínima, aquel partido contra Escocia, llovieron las críticas desde los medios, tampoco desde la federación se le dio mucho cariño en aquel momento, pero ha conseguido llevar esto adelante y fíjate en qué punto está ahora, que todo va a evolucionar, es decir, el partido de Albania no va a servir para mucho y luego en los octavos, si caes, te van a caer los palos, ya sabes cómo es esto. Pero la verdad es que está demostrando que sabe lo que se hace, ¿eh?
Hombre, evidentemente, desde que cogió la selección, ha ganado el único torneo que ha disputado en su totalidad, la Liga de las Naciones, ha clasificado de una manera muy solvente al equipo para el europeo, a pesar de ese primer traspié con Escocia. Pero es que yo creo que el único momento delicado fue aquel partido y yo creo que De la Fuente, que es un tío que lleva muchos años
y
entrenando...
Y sacó conclusiones de allí.
Claro, porque allí cambió mucho.
Cambió todo el equipo prácticamente después de haber ganado a Noruega
3-0. En el primer partido. Y entonces hizo ahí una especie de revolución y salió como salió.
No lo ha vuelto a hacer.
Ayer, fíjate, solo un cambio. No sabemos si Nacho hubiera estado bien físicamente, luego hablaremos de ello, si hubiera sido titular. Pero bueno, en cualquier caso, Laporte, como ayer mostró, es un central más que solvente. Así que me parece que es un entrenador, pues eso, que con bajo perfil, pero yo creo que estos entrenadores del Toro al final a los equipos les hacen mucho bien. No creo tanto en los entrenadores muy protagonistas según pasan los años y creo que los que depositan todo el protagonismo en sus futbolistas al final salen exitosos.
¿Y cómo estaba el capitán Morata? Que creo que dejó frases interesantes también, ¿no?
Morata es un, para los periodistas, yo hablo como periodista y como aficionado, es un placer escucharle, ¿no? Pero además es que es un tío sincero que dice lo que piensa con el corazón. Y realmente es fantástico el poder valorar las cosas como las valora Álvaro Morata. Habló de esa sensación de euforia, tranquilidad, estamos bien, pero no hay que tirar las campanas al vuelo. Y luego, al final de esta reflexión, escuchad atentamente lo que dice acerca de esa condición de favorita que siempre le ponemos a España, sobre todo desde que, lógicamente, consiguieron aquella tacada de 2 Eurocopas y un Mundial.
Ha sido un 1-0, pero tampoco ellos nos han generado, es Italia, hasta los últimos corners que tienen el ADN competitivo, no nos han generado casi peligro, y eso es lo que tenemos que sacar positivo, una victoria, los dos chavales de las bandas reventando las crucetas, estamos bien, ya hay que bajar ya la euforia, porque ya sabéis cómo va esto, es un partido más. Estamos clasificados y, como he dicho, vamos a ir a por Albania para no relajarnos.
Seguramente ya todo el mundo fútbol os va a meter ya en el grupo para ganar el campeonato. ¿Se vive más cómodo en el otro lado?
Bueno, creo que la camiseta que llevamos, por culpa de unos cuantos marcianos que estaban antes de nosotros, implica que siempre deberíamos estar entre los favoritos. Nosotros somos los que no decimos nada, trabajamos y somos un gran equipo que creo que puede ser complicado para muchos equipos ganarnos.
Bueno, aquellos marcianos son irrepetibles, seguramente como grupo, porque 3 títulos seguidos, 2 euros y un Mundial. Igual no lo volvemos a ver nunca jamás. Jamás pensé que vería un Mundial y lo he visto, Carlos,
también,
ya para empezar.
No,
si te digo la verdad.
Por descontado.
La Eurocopa todavía, bueno, en algún momento, pero un Mundial, vamos, es que no me lo imaginaba ni en 4 vidas. Y bajó el rey, su majestad el rey Felipe VI al vestuario y hubo momentos ahí curiosos, Bonilla, ¿no?
Sí, estuvo muy simpático su majestad el rey con todos los futbolistas de la selección española de fútbol. Vio el encuentro in situ en el palco y luego bajó a vestuario a saludar uno por uno a los integrantes de la selección.
Muy bien, Hay que ganar, aunque sea con un gol que sea en propia meta, pero bueno, había tantas ocasiones.
Ahí le aplauden,
aplauden a él.
Aquí le pregunta a Lamín por la edad, ¿no?
Se echa la mano a la cabeza.
Dice 16, no es posible.
16, no es posible, echándose la mano a la cabeza.
Luego entra, ahora entra Nico Williams
y le da el resto de vestuario, le da un aplauso,
y ahora,
al igual que su majestad.
Y ahora escuchad el mensaje.
Esta me la pondré cada partido que juguéis, lo que quede, ¿eh? Yo no voy a poder venir hasta que... En fin. No lo voy a decir, soy de casa. Pero bueno, si seguís jugando así, desde luego va a haber alegrías.
Le regalaron una camiseta con el número 10 y el nombre de Felipe VI y evidentemente estuvo muy simpático. Les quiso decir que
esperaba volver en la final.
En la final.
¿Qué momentos esos cuando eres futbolista tan bonito, Dani, no?
Sí, hombre, al final ten en cuenta que ahí el futbolista se siente pues reforzado, ¿no? con el cariño de tu rey, pues fíjate lo que significa. Y además hizo unas declaraciones en el descanso que también, no sé, da la sensación de que entiende un poco de fútbol, ¿no? Y bueno, eso para jugador siempre es un motivo de alegría.
Bueno, y ahora viene Albania el lunes a las 9 de la noche. No nos jugamos nada, Carlos, nada. Somos ya primeros de grupo seguro. Rodri vio la segunda amarilla, no puede jugar, de toda la manera no iba a jugar. Y preveo rotación masiva. Me recuerda mucho a lo del 2008, después de ganar los dos primeros partidos, jugamos contra Grecia el tercero, jugaron De la Red, Guiza y compañía y acabaron ganando también el partido.
Sí, estaba precisamente mirando aquellas alineaciones, ¿no? Porque mirando aquel equipo tipo de Luis Aragonés, el titularísimo, que era Casillas, Ramos, Marchena, Puyol, Capdevila, con Marcos, Senna, Xavi, Iniesta, y arriba jugaban seguro Villa y Torres, y luego una vez entraba Silva, otra vez entraba Cesc. Pero claro, el partido contra Grecia, pues fíjate, Pepe Reina, Arbeloa, Albiol, Juanito, Fernando Navarro, Rubén de la Red, Xavi Alonso, que entonces no era titular todavía, Fábregas, Iniesta, Sergio García y Guiza.
Es decir, solo
metió a Iniesta, de titularísimo, aunque bueno, luego Fábregas entraba y salía y es verdad que tuvo su papel muy relevante, sobre todo contra Italia, pero cambió todo el equipo y ganaron con dos goles, uno de la Red y otro de Guiza. Yo creo que va a ser parecido porque además en aquellas listas había 23 futbolistas, ahora son 26, son más, así que tiene todavía más posibilidades de mover el banquillo. Yo creo que vamos a ver a Grimaldo, a Jesús Navas, a Vivian, titular a Mikel Merino desde el principio, a gente como Ayoce, Zubimendi, Mikel Oyarzabal, todos estos para que, sinceramente, yo creo que del equipo tipo titular,
a lo mejor
mete a Laporte, porque Nacho, vamos a ver cómo está, que esa es otra.
Sí, porque las molestias igual son algo más que molestias, hay que verlo.
Están ahí pendientes de pruebas, porque no es una molestia pasajera como le pasó a Laporte, parece que puede tener algo más. Entonces, bueno, pues a lo mejor ahí juega con Laporte, que está menos rodado y menos exigido que Lenormand, Laporte y Vivian. Pero más allá de eso, pues sinceramente yo creo que va a cambiar casi todo.
El equipo volaba a las 11 de la mañana con regreso a su cuartel en la Selva Negra y entrena esta tarde a las 7 en punto de la tarde. Ese partido contra Albania, ya con todo hecho, Dani, va a venir perfecto para que todo el mundo tenga minutos y se sienta importante, ¿no?
Así es, yo creo que es necesario, ¿no? Y que tú midas el banquillo, los jugadores que están de España, que también son muy buenos futbolistas. Es que yo creo que es un equipo que puede competir con total garantías y ganar a Albania bien, ¿no? Y además que creo que es necesario. Así más o menos todos tienen algún minuto de competición. Este es el equipo titular, que es el que juega ayer frente a Italia. Y yo creo que salvo Laporte, yo creo que el resto van a ser cambiados.
Dani Garcelara, mil gracias. Un abrazo fuerte, ¿eh?
Un placer. Un abrazo a todos.
1:32, en un momento más Eurocopa.
El partido de la una en Onda Madrid.
En el corazón de la Comunidad de Madrid se oye un latido muy fuerte. Es Arco Verde, un gran corredor forestal de 200 kilómetros que te invita a vivir una auténtica experiencia con la naturaleza. Caminos, senderos y vías ciclistas te esperan para conocer y disfrutar la biodiversidad de nuestro entorno. Siente el latido de Arco Verde, un espacio para conectar con la belleza natural. Arco Verde, financiado por la Unión Europea, Fondos Next Generation, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
Abónate a soñar en el Teatro Real. Últimos días para conseguir tu abono de la próxima temporada del Real. Elige entre más de 20 abonos de ópera, danza y conciertos y disfruta de nuevas producciones. Óperas de siempre, La Traviata, María Estuarda, El Lago de los Cisnes, Ana Netrebko. Consigue tus abonos desde 54 euros solo hasta el 21 de junio en teatroreal.es.
Este domingo, Madrid al tanto es muy especial, porque nos ponemos la camiseta del Moscardó en su cita más importante de la temporada. Está en juego el ascenso ante el Hospitalet. Desde las 11:05 estaremos contándote el ambiente previo y lo que esperamos sea la fiesta final. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
Vamos con más Eurocopa, deslumbró España, lo de Inglaterra, es que no lo entiendo, con el equipazo terrible que tiene Inglaterra, el partido que se marcó ayer contra Dinamarca, empate a 1, marcó Harry Kane en el 18, un regalo de la zaga danesa, y empató Hjulmand en el minuto 34. Repitió el mismo equipo Southgate que había jugado en la primera jornada contra Serbia 1-0 y que ya había jugado francamente mal. En el otro partido, Serbia 1, Eslovenia 1, Jovic empató para Serbia en el minuto 95, el ex del Madrid. Así que Inglaterra 4 puntos, Dinamarca 2, Eslovenia 2 y Serbia 1. Inglaterra lo tiene prácticamente hecho, pero no. Y en la próxima jornada es el martes 25, a las 9, Inglaterra-Eslovenia y Dinamarca-Serbia. ¿Te explicas, Carlos, lo de Inglaterra con ese pedazo de equipo pues que tiene y lo mal que jugaron? De hecho, ayer Bellingham, por ejemplo, desaparecido, ¿eh?
Me explico que tienen un seleccionador que yo no le veo a Gareth Southgate por ningún lado. O sea, primero, el experimento este de poner a
Arnold Alexander en el medio campo, que ya ha jugado mucho ahí en el Liverpool.
Bueno, ya, sí, pero es otra cosa.
Pero con, alterna con lateral con medio centro.
Sí. Es un invento que poner a un lateral derecho, pues como estas cosas que se le ocurren a Guardiola y que todo ya se vuelven locos los entrenadores y piensan que lo pueden hacer todos, como pasó en su día
Kimmich.
Con Kimmich o pasó también con Lahm en el Bayern. Sí. Yo no lo veo por ningún lado. Segundo, el nivel de Rice es bajísimo, paupérrimo, y ha hecho una temporada buenísima. Stones ayer fallaba unos pases, bárbaro. Foden ayer por lo menos apareció una vez, sí, le está poniendo por el otro lado,
le pone muy pegado la cal en la izquierda.
Pero es que él parte desde la derecha a la media punta, cero. Bellingham, lo mejor es que les eliminen cuanto antes, se viene Bellingham para que le operen el hombro, se recupere, que lleva 8 meses tocado, y mejor a ver si les eliminan pronto y se vienen ya.
Decía John Carrey hace poco en una columna en La Vanguardia que Southgate es un buen tío, pero nada más, que esa es su gran virtud.
Sí, evidentemente, si las críticas que ya recibió la selección inglesa en el primer partido y habían ganado más o menos con solvencia después de una gran primera parte, pero la segunda mitad fue horrible, pues ayer el partido fue tan horrible como aquella segunda mitad del primer partido. Sí. Me parece que tienen demasiado talento para lo poco que está funcionando sobre el césped Inglaterra. Pero a mí me preguntaban el otro día si confiaba en Inglaterra y te decía que no. Porque es que yo he conocido a muchas Inglaterras,
sí, con y mejores,
muchos futbolistas muy, muy, pero que muy buenos, y no han hecho prácticamente nada. Es verdad que estamos hablando de la subcampeona de Europa, la actual subcampeona de Europa actual, pero es que no me llena el ojo Inglaterra por ningún lado.
Y había estado en semifinales del último Mundial, pero la verdad que aquí está francamente mal. Hoy se juegan 3 partidos a las 3, grupo E, Eslovaquia, Ucrania. En este grupo corresponde el Bélgica-Rumanía, que se juega mañana a las 9 en punto de la noche. Aquí Rumanía y Eslovaquia tienen 3 puntos, Bélgica y Ucrania tienen 0. Y en el grupo D, atención, 6 de la tarde en Berlín, Polonia-Austria, con la duda de Lewandowski en los polacos, y a las 9 Francia-Países Bajos en Leipzig, con la duda de Mbappé en el equipo francés. Aquí puede pasar de todo, porque Países Bajos y Francia tienen 3, Austria y Polonia tienen 0. Vamos a ver si hoy el que gane de ese Países Bajos-Francia estaría clasificado como primero de grupo. Vamos a ver si juega Mbappé o no juega con la máscara, porque no sé si querrá arriesgar, no querrá arriesgar, sí, el jugador. El entrenador de Shams, en fin.
No, bueno, desde luego con la que ayer lució en el entrenamiento no puede ser, reglamento...
Era con la bandera francesa.
Claro, estipula que tiene que ser monocroma y además tiene que ser de un color, bueno, bastante discreto. Ayer llevaba la bandera francesa, el gallo también del escudo de la selección francesa de fútbol. Simplemente me imagino que hacía la probatura para ver cómo se sentía durante el entrenamiento. Es cierto que, por ejemplo, estas máscaras de última generación, como hablábamos el otro día con Juanma, el ex del Fuenlabrada, que las llevó... Ayer sí se le veía ya que tiene la parte baja de los ojos, del hueco para los ojos, muy abajo para evitar que les impida ver con corrección el balón, porque eso es lo que seguramente más le estorbaba. Pero bueno, yo me imagino que Deschamps de primera no le va a poner. Yo creo que no va a querer arriesgar con él, y si fuera muy necesario utilizarle en el último partido contra los polacos, lo haría. Me imagino que hoy todavía es demasiado apresurado contar con él.
Y eso que el 11 de Francia suena así. Mañana en la portería, Koundé, Upamecano, Saliba, Teo Hernández, Kanté, Rabiot, Griezmann, Mbappé si juega, porque si no lo haría Giroud o Barcola, Turán y Dembélé. Sobre el papel suena de categoría, pero el otro día contra Austria jugaron francamente mal.
Total, sí, es un poco, hombre, no diría que el nivel tan bajo que ha ofrecido Inglaterra, porque no estuvieron tan bajos, y fíjate la que simplemente con la que tuvo solo Kylian Mbappé para hacer el gol en ese mano a mano contra el portero que echó fuera, ya solo con eso, pues prácticamente Francia hubiera solventado el partido con mucha más tranquilidad. Pero bueno, vamos a ver si juega o no juega. En cualquier caso, sin Mbappé también tienen una selección a priori superior, muy superior.
1:39, vamos con nuestro territorio Madrid al tanto. que está centrada, volcada hoy, como no podía ser de otro modo, en el partido que juega el Club Deportivo Colonia Moscardó el próximo domingo, 12 de la mañana, Román Valero frente al Hospitalet. Es el partido de vuelta de la final por el ascenso a Segunda Federación. Lo contamos aquí en directo en Madrid al Tanto Poblador. Aquí se decide todo.
Y el partido más importante en los 30 últimos años del Club Deportivo Colonia Moscardó, que es uno de los históricos del fútbol madrileño, que lo ha pasado verdaderamente mal, que ha estado incluso al borde de la desaparición en algunas fases de los últimos años, ¿no? Y que, bueno, van a encontrar, yo creo que este partido, que va a paliar mucho esfuerzo y mucha dedicación por parte de la gente que está ahora mismo en el Mosca, ¿no? Creo que ver ya un Román Valero frisando los 5.000 personas, 4.000, 4.500 personas que tiene ahora mismo el aforo del Estadio de Usera, ya es un gran premio que hay que disfrutar.
Nos escucha Javier Pobes, que es el entrenador y presidente del Club Deportivo Colonia Moscardó. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo está el corazón y cómo está la cabeza del presidente y entrenador a esta hora de la tarde, a 48 horas prácticamente de la cita?
Bueno, pues ayer precisamente tuve esta conversación con alguna persona que se acercaba al club, que estaba nervioso, y la verdad que no tengo todavía ese cosquilleo. Sí, es verdad que pienso mucho en lo que puede suceder, pero sí es verdad que todavía estamos tranquilos y sobre todo con la certeza de que, independientemente de cómo salgan las cosas, tenemos un grupo de chicos que dan la cara cada fin de semana. Así que en ese caso, lo único que puedo tener es, pues eso, una visión positiva del futuro.
Oye, ¿y el vestuario le puede pesar la presión en el momento, digamos, de la verdad, cuando se decide todo? ¿O al contrario, de donde venís superando obstáculos desde el principio de temporada, esto es un acicate que duplica la motivación?
Sí, precisamente estabas comentando, ¿no?, que el club viene de una situación paupérrima. Entonces, lejos de sentirnos en la obligación o en la necesidad por presupuesto o por lo que sea de tener que subir sí o sí, nosotros solamente tenemos una ambición ahora mismo deportiva. Es decir, no tenemos una necesidad ni económica ni institucional. A lo mejor institucional un poquito más, pero sí es verdad que con el pasado más cercano, estar en tercera red ya se considera una estabilidad. Por lo tanto, lejos de sentirnos en esa obligatoriedad, en ese sin vivir, de tenemos que subir, que es posiblemente un poco como creo que lo asumen los Hospitalet, ¿no? Porque Hospitalet, hay que recordar que ha estado 31 años en Segunda B, equipo también que ha pisado la segunda división, tiene 4 veces más de presupuesto que nosotros. Entonces yo creo que ellos en ese sentido tienen un poquito más de presión.
Javi, lo importante también es recuperar el club a nivel social, ¿no? Y es algo que habéis conseguido. Si a mí me dicen, ¿qué crees que es más fácil, que la Mosca suba a Segunda Federación o ver lleno el Román Valero? Hubiera dicho, o hubiera apostado por lo primero, en serio, porque ha sido un club que por X o por H se había ido del barrio. Es decir, había clubes al lado que estaban recogiendo niños de cantera. Es decir, ha sido un trabajo complicado el mantener al Mosca, pues con el estatus que tenía el Mosca, ¿no? Yo creo que eso es algo que ya habéis conseguido esta temporada, pase lo que pase, ¿no?
Sí, a ver, hace 2 años y medio a mí cuando me decían eso, ¿no? Joder, es que Javi, hay que hacer promociones para que la gente vuelva y todo esto. Yo lo que les decía es que la mejor promoción es ganar.
Claro.
Esa es la mayor inversión, no en Google, ni en Instagram, ni poniendo fotos de la ropita que es muy bonita. No, aquí lo que se necesitaba es ganar. Entonces, al final yo creo que ese es el camino más corto para ilusionar a la gente y que la gente se dé cuenta de que tiene en el barrio pues un club en el cual sentirse orgulloso, representado, y sobre todo con un pasado glorioso y un pasado sobre todo muy singular, ¿no? Por cómo se desarrolló toda la historia del Moscardó.
Decía José María del Toro, presidente, entrenador, bueno, y el tipo que si hace falta
lleva las porterías,
te
¿no?
tira una cerveza.
Pues en la gestión del VAR, al principio cuando la cogimos, porque es una de las cosas que teníamos claro, ¿no? Que teníamos que restaurar todo el organigrama. También me tocó poner cerveza y agua y todo lo que se terciaba. La verdad que ha sido, pues eso, junto con toda mi familia, mi novia, jugadores, toda la gente que ha pasado por aquí, yo creo que lo que sí he conseguido es trasladar esas ansias de querer crecer.
Bueno, desde que dejaste el fútbol profesional hasta hoy eres un tío que no pasa inadvertido. Eres un personaje dentro del mundo del fútbol madrileño que además está haciendo las cosas y las está haciendo bien en el club al que llega. A ti personalmente, le pregunto a Javi Pobes, ¿de qué te vale esta temporada, de qué te está valiendo esta temporada al frente del Mosca?
Bueno, pues una nueva experiencia como entrenador. No estaba planificado ni mucho menos que yo cogiera el equipo. Pero sí es verdad que tuve una conversación con el director deportivo, con el que ya ahora es el director deportivo del Navalcarnero. Y él me dice, macho, ¿tú sabes realmente cómo te veo a ti en el futuro? Como entrenador. Creo que puedes ser un entrenador fantástico. Yo me lo tomé así un poco... Pero claro, ya se me resonó, y cuando realmente las cosas no iban bien y estaba buscando otras opciones, pues dije, pues yo. Entonces, al final, yo creo de esta temporada, lo que al título individual me quedaría, ¿no? Con esta nueva experiencia, otro campo dentro del mundo del fútbol que no lo tenía desarrollado, me queda mucho por desarrollar, pero bueno, me estoy dando cuenta que me gusta, creo que se me da bien porque el trato humano cercano se me da bien. Entonces, bueno, y luego, bueno, sí, soy particular porque al final, bueno, pues porque yo qué sé, también entiendo un poquito el juego de fútbol y cada día es más aburrido, ¿no? Al final parece que siempre se habla de las mismas cosas y yo intento salir un poquito de esa onda y darle un poco de chispa a todo.
Semana, has demostrado que eres un motivador brutal, es decir, desde que ibais último tú te empeñaste en decir que este equipo iba a ascender. No se lo creía nadie, ni los aficionados. Motivador, has demostrado que lo eres por lo que has conseguido que el equipo dé dentro del terreno de juego. ¿Esta semana qué es? ¿Más de motivador o de entrenador? Tácticamente también le diste un bañito en el partido de ida al míster del Hospitalet. ¿Pero qué es lo que más te importa a ti esta semana?
Pues que todo el mundo respire. Que las victorias no llegan, nunca han llegado aquí en el Moscardó, ¿eh? O sea, aunque sí es verdad que a lo mejor tengo una forma de actuar que hace que los jugadores pues estén un poco más activos o por lo menos estén más conscientes de lo que tienen que hacer durante los 90 minutos, ahora mismo yo diría que lo que estamos haciendo durante todo el año, estamos asumiendo los partidos con una relajación bárbara, no hacer esfuerzos innecesarios a nivel mental, recuperar constantemente los hábitos que nos han hecho llegar hasta aquí. Y no te creas que estamos haciendo cosas muy muy diferentes. Y luego, bueno, lo de baño táctico y todo esto, sinceramente, y es una cosa que yo siempre lo dije, los baños tácticos se pueden dar si los futbolistas funcionan, porque en el momento que uno o dos no te funcionan, automáticamente te pasan por encima. Y en este caso tengo la suerte de tener jugadores que lo están haciendo extremadamente bien, la verdad.
Oye, Javier, las declaraciones del entrenador del Hospitalet en la ida, antes del partido, diciendo que querían dejar sentenciada y cerrada la eliminatoria, que no te sentaron nada bien, según escuchamos en la rueda de prensa postpartido, ¿las habéis utilizado como acicate para motivaros más esta misma semana?
Bueno, está claro que al final, cuando alguien medio plantea la idea de tener que cerrar una eliminatoria en un equipo contra un equipo de tercera red, yo creo que es un poco atrevido, ¿no? Es decir, yo entiendo, y de verdad eso lo dije a sus directivos, entiendo que ellos tienen muchísima ansiedad por conseguir el objetivo, mucho dinero lo que han puesto encima de la mesa, etcétera, etcétera, pero que es que nadie cierra eliminatorias. De hecho, solamente hay que mirar un poco todas las eliminatorias que ha habido en esta jornada pasada.
Sí, salvo Langiano, salvo Langiano, todo igualado.
Sí, sí, y parecía que el Almería B iba a marcarle 5 al Toledo y que va, y el Toledo va allí y empata 1 y ahora vamos a ver si el Toledo es capaz de hacerlo en casa. Entonces, bueno, pues sí, te sientan un poco como joder, pero no solamente es el entrenador, es B-Soccer, ¿no? La plataforma esta de B-Soccer nos lleva todo el año dando, en todos los partidos que jugamos, tanto en casa como fuera, un 11% de posibilidades de victoria. Es decir, para B-Soccer nosotros somos como, pues eso, pues nos falta una pierna a los jugadores. Así que...
Bueno, os han contado que el famoso histórico Mosca, el del último ascenso, los jugadores reventaban la bocana del vestuario antes de salir al campo. Eso supongo que alguien os lo habrá contado, ¿no?
Sí, porque además es que en esa época estaba mi primo, que seguro que hay gente que lo reconoce, que se acuerda de él, que es Oscar Tellez, de mi primo hermano, y formó
Joder,
parte de...
Es un mítico, tío, ¿cómo no se va a acordar la gente de Tellez?
Sí. Claro, por eso, bueno, a lo mejor...
Mitiquísimo.
Los jovencitos de estos de 18, 19 años...
Hombre, normal, no normal.
No te creas tú que les gusta mucho, pero bueno, a los que ya más o menos tenemos una edad, sabemos que mi primo fue una persona importante dentro del fútbol madrileño, y lo fue aquí dentro del Mosca, y él me contaba un poco cómo se afrontaban los partidos aquí, y desde luego, pues si a ellos les funcionaba, pues vamos a intentar recopiar todo lo que se hizo, sobre todo en aquella fase también de ascenso que se llevó a cabo con victoria del Moscardó 3-0.
Javier, ¿se llena el domingo el Román Valero o no alcanzáis el lleno?
No creo que se llene porque es muy complicado. Estábamos hablando que son casi 5.000 personas, pero claro, aquí yo cuando empiezo a gestionar el club, en un partido normal venían 100 personas, y ya el hecho de pensar que podemos estar en torno a los 4.000, yo creo que es una cosa ya, ni soñando. O sea, la verdad que fantástico. Ha venido un montón de gente a coger entradas que nunca habíamos visto. Y que creo que independientemente de lo que pase el domingo, lo que ya empiezas a crear es un hábito, o por lo menos de hacer una llamada a todo el barrio de que aquí, coño, que podemos llegar a tener algún día fútbol profesional en el barrio.
Van también del Álamo para allá, ¿eh?
Sí.
Pero
sí,
el Álamo está pendiente.
Pero sí, escúchame, pero es que me he enterado de otra cosa. El entrenador del Daganzo, Primera Regional, sí, también va a estar en el Román Valero.
Porque también está la misma.
Claro, porque, vamos a ver, podríamos...
¡Qué responsabilidad! Tienes tres ascensos en la mano.
Podríamos contar tres alegrías en una, macho.
Sí, bueno, en este caso, ellos también les sucede un poco lo mismo al Hospitalet. Creo que en otro formato, creo que en el caso de que ellos ganaran, evitarían descensos, nosotros ayudaríamos, según está el reglamento general, creo que ayudaríamos a subir, y efectivamente los dos equipos tenemos un poco la responsabilidad de terceros. Bueno, ellos saben que lo vamos a intentar, ojalá se dé, y que además, pues eso, aparte de nuestra gente, podamos dar una alegría muy gorda a la gente del Álamo y del Daganzo, como bien comentas. Y sí, bueno, pues cosas del fútbol, ¿no? Que hay a veces que nunca sabes dónde está tu destino.
Javier Pobes es el presidente y el entrenador del Club Deportivo Colonia Moscardó. El domingo a las 2 esperamos que estéis en Segunda Federación y lo contaremos aquí en Madrid al Tanto y lo veremos también en la otra de Telemadrid. Gracias, Javier. Muchísima suerte.
Pues muchísimas gracias y ojalá se cumpla todo eso que acabas de comentar.
Un abrazo fuerte. Gracias, Poblador.
Gracias. Buen fin de...
Presentación de las equipaciones del Getafe en el Coliseum, la primera azulona, preciosa, la segunda roja, la tercera blanca. Acaba de comparecer el presidente Ángel Torres en diálogo con Roberto Gómez, que era el presentador del espacio. Ha hablado del mercado, ha dicho entre otras cosas que quiere hacer 10 fichajes. Había 10 jugadores que acababan contrato y solo uno por el momento, Diego Rico, se quedaba. Ángel Torres.
¿Hay fichajes o no hay fichajes?
Estamos en ello, pero está el mercado... Uf.
No hay un duro, dicen. Antes decían, ahora no hay un euro. Coño.
Ahora no hay ni jugadores. Pues va a todos los lados y nadie vende, no hay compradores. Es decir, va a ser un año muy difícil, pero no en la Liga Española, en todas las ligas europeas. Mira, no sé qué ha pasado, que la crisis de la Premier y el problema de Francia de no vender los derechos de televisión, los italianos que están ya un poco distraídos. Es decir, toda la Liga vamos a pegar un bajonazo tremendo este año, hay que tener cuidado. Bueno, nosotros tenemos que reforzar el equipo bastante, es decir, hay que hacer un proyecto nuevo y esperemos, bueno, vamos a esperar que termine el mes, que eso es importante, que termine la Eurocopa y a partir de ahí luego vendrán las prisas, pero los equipos se van a formar este año a partir de agosto.
¿Cuántos jugadores más o menos?
Nosotros, si todo va bien, 10. Ya hay que hacer el equipo.
Una revolución prácticamente, ¿no?
Ahora mismo tenemos 11. 15 en plantilla, Magringu, que bueno, esperemos dar buenas noticias pronto y que se quede otro año más, estamos trabajando para ello.
No da por perdido ni mucho menos la marcha de Greenwood, aunque está muy complicado. 10 fichajes, ahora Fútbol Sala. Fútbol Sala femenino, las madrileñas del Futsi Navalcarnero están a un pasito de proclamarse campeones de liga por séptima vez en su historia. Mañana desde las 12, lo contamos aquí en directo en Onda Madrid, se miden al Burela Gallego en el partido definitivo de la final. Estamos hablando del clásico del Fútbol Sala femenino. Jorge Torres ha hablado con el técnico Sergio Bretón y con Anita Luján, todo un símbolo del equipo. Just a small town
girl. Futsi, Navalcarnero y Burela viven en un constante déjà vu cuando llega el mes de junio. Entre los dos equipos se han repartido 11 de los últimos 12 títulos de liga, algo que para Anita Luján, jugadora del Futsi, convierte este partido en el clásico del fútbol sala femenino.
Sin duda es el clásico y son partidos eso, muy igualados, donde los detalles pues marcarán que te lleves o no el partido.
También es todo un clásico para su entrenador, Sergio Bretón.
Todo un partidazo donde es muy emocionante y la verdad que con grandes jugadoras.
Es por así decir, la denominación le viene al pelo, porque es el partido que toda jugadora desea jugar, que todo entrenador desea entrenar, que todo aficionado desea ver. Son los dos colosos del fútbol sala español.
El año pasado el Burela se proclamó campeón, pero esta vez las marileñas tienen la oportunidad de devolver el golpe y recuperar la corona.
Al Burela siempre se le quiere ganar, igual que entiendo que al contrario también. Hay mucha rivalidad, pero está claro que cuando hay un objetivo tan importante en medio, pues al final a lo mejor hay un plus de, ¿no?, de esa motivación.
Sabemos que nos enfrentamos al actual campeón, que hemos conseguido una victoria allí, y bueno, eso te genera un plus de motivación para poder afrontar este tipo de partidos.
Mañana el Futsi Navalcarnero tiene la oportunidad de consagrarse como campeón si logra vencer a las gallegas, pero el Burela no se lo pondrá nada fácil. Las actuales campeonas llegan con la firme intención de defender su título. Eso sí, Sergio Bretón sabe perfectamente cuáles son las claves para ganar la liga y demostrar por qué son las mejores.
Hay que afrontarlo con mucha ilusión, con mucha fuerza y sobre todo con mucha concentración. Todos esos factores tenemos que intentar juntarlos para intentar competir el sábado.
No hay duda de que será un duelo muy disputado, con dos equipos que se conocen a la perfección, con grandes jugadoras, pero el Futsi Navalcarnero está más que preparado para llevarse el título y poner la guinda y el broche de oro a la temporada.
El poder ganarlo en Navalcarnero, pues es, ¿no?, es como la guinda a toda la temporada.
Es un tema sobre todo de que tenemos la ambición de querer ganar este título, que sería muy importante, y un broche de oro a la temporada.
Mañana a las 12, la emoción en Navalcarnero está asegurada.
Y lo contamos aquí en directo, rectifico, segundo partido, ¿eh? Si Navalcarnero gana, campeón. Si gana Burela, habrá tercer partido en Galicia. A las 3 menos 5, deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Juanma?
Hola, ¿qué tal, José María? Hoy, por supuesto, vamos a analizar con todo detalle la victoria de España 1-0 ante Italia, que nos mete en los octavos de la Eurocopa como primeros de grupo. No se pierdan las imágenes de la visita del rey Felipe VI al vestuario nada más finalizar el encuentro, para felicitar uno por uno a los integrantes de la selección. Además, lo mejor de los otros partidos de ayer y la jornada de hoy, con todos los focos puestos en Mbappé y su máscara en el Francia-Países Bajos, las curiosidades de la Eurocopa, la nueva equipación del Getafe para la temporada 2024-2025, y hacemos hueco a un deporte poco conocido, pero que puede practicar cualquiera, el pickleball. Lo dicho, todo a partir de las 3 menos 5 en Telemadrid.
Ahora noticias a las 7 y media, 30 minutos de información deportiva en El Enfoque. Volvemos el lunes a la 1 en punto. Buen fin de semana para todos. Adiós.
El partido de la 1 en Onda Madrid, con José María del Toro.